Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, pero que muy buenas noches. Comenzamos la tremenda semana de Sumas. Hoy es 31 de mayo, Santiago, comenzando junio. ¿Cómo está usted, Santiago? ¿Cómo le fue en este fin de semana?
Un fin de semana para mí muy interesante porque fue el fin de semana de todas las madres en República Dominicana. Espero que a todas ellas, sus hijos, los hayan hecho sentir especiales. Incluso aquellos hijos que de repente por el tema del COVID, de la pandemia, no pudieron estar tan cerca como querían, ¿verdad? Pero quizás está uno muy cerca de corazón, en pensamientos, en palabras, una llamadita, ojalá ese haya sido el caso de todas las madres en República Dominicana, porque la verdad que ese trabajo que hacen ustedes es invaluable y nuestra sociedad no sería jamás lo mismo en la ausencia de ustedes. Un saludo a todas ellas, a todas las oyentes que son madres y por supuesto a mi mamá. Permítanme decirles que las admiro profundamente por su fortaleza, por su valentía, por siempre estar ahí cuando las necesitamos. Espero que hayan tenido un día muy, muy especial.
Bueno, Santiago, como para mí, mi mamá, todos los días son para ella. Esa es de verdad mi reina. La amo con de todo y con más. Yo le digo a todos los hijos, si queremos cuidar a las mamás y a los papás también, a estos héroes que tenemos también en casa, a vacunarnos y a mantener el distanciamiento con mami, con papi. Sabemos, ellos saben que los amamos. Mostrémosles hoy en día el amor, nosotros vacunándonos y cuidándolos a ellos, porque son una población de cuidado y lo queremos conservar por muchísimo tiempo más a esos seres tan amados.
Mire,
y dígame,
ahora
dígame.
Que usted habla de vacunación, qué pena el paréntesis que estamos haciendo, pero es importante tener en mente que no basta con que yo me vacune la primera vez o me ponga la segunda dosis. Durante todo ese periodo tenemos que seguir cuidándonos e incluso después, porque al parecer está bastante estudiado que hay personas a las que les da el COVID aún estando vacunadas. Entonces es importante que sigamos cuidándonos, pero especialmente mientras pasan al menos 20 días después de recibir la segunda dosis. Yo he visto mucha gente que cree que porque recibió la primera dosis ya tiene anticuerpos, ya tiene nada de eso. Solo hasta la segunda dosis se ha comprobado que comienza a ser efectiva la vacunación. Entonces ojalá que todos tengamos mucho esa conciencia que usted decía.
Sí, y hay nuevas variantes, así es que a cuidarnos. Señores, estamos más cerca del final, pero esto va a depender de que nosotros nos cuidemos muchísimo.
Exacto, aquí el último esfuercito.
Sí, el último esfuercito. Yo creo que tanto nadar para morir en la orilla. No, señor, ya hemos aguantado bastante, así es que vamos a seguirnos cuidando, queda poco.
Bueno, y yendo ya a nuestro tema financiero, a Sumas, pues hoy tenemos una parrilla bien interesante. Comenzamos, por supuesto, con nuestros factores del día. ¿Qué tenemos en los factores del día para hoy, señorita Ivette?
Bueno, hoy comenzamos con nuestros factores del día y vamos a hablar de precisamente quién patrocina este segmento. El Banco Popular Dominicano facilita crear una cuenta digital libre de comisiones por medio de su app. Santiago, ¿ya usted creó su cuenta digital?
Aún no, pero... Lo estaré haciendo por lo menos para contarles a nuestros oyentes qué tan fácil es y qué funcionalidades presenta. Después hablaremos del índice de actividad manufacturera que cae a 53.6 durante el mes de abril.
Luego vamos a continuar hablando de el país recuperó el 77% de los empleos perdidos.
Y posteriormente conversaremos sobre el precio de los combustibles en la República Dominicana.
También hablaremos de la Fundación Reservas del País, canalizará 1,000 millones este año, ya veremos para qué.
Y finalmente nos vamos para la China. La China revolucionó su política de natalidad. Ya les contaremos de qué se trata.
Eso sí se oye interesante, Santiago. Bueno, continuamos lueguito de esos factores del día con un conversando a fondo especial con esos invitados que Santiago nos quiere traer últimamente así de lujo, VIP.
Sí, hemos tenido invitados de primera línea, la verdad, quienes administran y manejan el sistema financiero aquí en República Dominicana. Y hoy nos acompaña entonces el señor Indalecio López, quien es el CEO de JMMB Bank.
Así es, luego continuamos con nuestra estadística de hoy.
Te cuento un poquito, vamos a hablar de los pagos a la TSS.
Uy, eso se oye bien. Luego nos vamos a Descifrando el Mercado y yo sé que este segmento lo esperan mucho porque viene nuestra Pamela Pichardo a descifrar el mercado. Y con ligeros cambios viene ahora, Santiago. Hay que ver qué es lo
eso
que
le
nos
iba
trae
a decir.
Pamela.
Se me adelantó usted, muy bien. Vamos a ver de qué nos va a hablar Pamela y de qué se trata el día de hoy. Y finalmente, nuestra frase a recordar.
Con eso, seguimos con sumas. No se mueva de ahí, que venimos con todo. Los factores del día llegan a ustedes por cortesía del Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nuestra primera noticia de hoy precisamente es del Banco Popular Dominicano, quien ha anunciado que facilitará una cuenta digital libre de comisiones a través de su app. Es decir, el Banco Popular Dominicano lanzó la facilidad para que cualquier persona pueda convertirse en cliente suyo a través del app popular con un proceso, escuche esto, Ivette, con un proceso 100% digital, sin necesidad de trasladarse a una oficina. Es decir, usted para volverse cliente del Banco Popular ya no tiene que hacer nada más sino coger su celular, bajar el app popular y seguir los pasos que le indican allí. Esto me parece fabuloso. Sin embargo, pues es un tipo de cuenta especial que se llama la cuenta digital libre, sin comisiones por bajo balance o por transacciones. Siempre, por supuesto, que todo se realice a través de los canales digitales del banco. Una vez que el usuario ha descargado el app popular en su celular, puede acceder al botón Hazte cliente y completando las informaciones que allí se le requieren y por supuesto teniendo las aprobaciones de las condiciones legales que le van a ir sacando dentro del app, pues recibirá en su correo electrónico su número de cuenta y su perfil digital a través del cual puede hacer consultas con los canales remotos del banco. Este me parece que es un paso muy significativo para nuestro sistema financiero.
Así es. Adivine quién lo probó.
¿Quién? ¿Usted ya lo probó?
Pues esta que está aquí. Ya tengo mi cuenta digital.
Ah, sí. Fabuloso. ¿Y cómo le fue? ¿Complicado o no?
Para nada complicado. Cuando ya tú tienes tu app, cuando ya tú estás registrado y tienes tu usuario en el Banco Popular, ya tú seleccionas, tú dices, mira, yo quiero un nuevo producto y yo quiero mi cuenta digital y tú la abres. Si no te sale automáticamente en cuestión de tiempo real, te dicen espera 24 horas para que se refleje que la cuenta ya está habilitada y lo único que tienes que hacer es transferirle fondo para que no esté vacía. Y una vez tenga fondo, Santiago, esa cuenta no le va a generar a usted cargos adicionales.
Me encanta esta noticia porque necesitamos que más gente se bancarice en República Dominicana. Entre más gente tengamos bancarizada, va a ser mucho más fácil las transacciones y el transferir dinero, el recibir, el poder trabajar, el hacer muchísimas cosas. Entonces creo que esta es una muy buena noticia. Por ejemplo, invertir. Si usted ya tiene su cuenta bancaria, es muchísimo más fácil invertir. Y la verdad que la vida se hace más fácil cuando usted puede hacer todo a través de internet, puede hacer pagos por los canales digitales, es muy sencillo, usted no tiene que estar haciendo fila, no tiene que estar perdiendo el tiempo, trasladándose, teniendo que pagar transporte, nada de esto. Entonces es una noticia que a mí, en lo personal, me gustó muchísimo.
A mí también, Santiago, y más para los emprendedores, para cobrar. Eso está de chupe usted, y déjeme el cabo, como dicen en nuestros pueblos aquí en Dominicana. Seguimos con el índice de actividad manufacturera, cae 53.6 en abril.
Bueno, Santiago, yo aquí quiero aclarar,
sí, acláreme, porque habíamos escuchado que esto venía en ascendencia, que incluso las zonas francas estaban pidiendo este tipo de trabajo y de repente me hablan de
muy
una
bien,
caída.
Ojo, no se confundan, una cosa es el IMAE, que fue lo que hablamos la semana pasada, el índice mensual de actividad económica, que fue el que sacó el Banco Central, donde hay un crecimiento del 47% en abril respecto al año pasado y un crecimiento del 3% respecto al 2019, lo cual es muy positivo, con este índice de actividad manufacturera, porque este 53% no, este 53.6 no es un porcentaje, ojo, es un índice, pero no quiere decir que el índice haya caído 53.6%. Lo que quiere decir es que pasó de 66.8, donde estaba en marzo, a 53.6 en abril. O sea, el titular de la noticia lo que indica es cómo varió el índice, no cuánto creció o decreció. Cuando uno lo lee y dice el 53.6, se imagina que es que se redujo a la mitad el índice. No, es que el índice cayó de 66.8 puntos a 53.6 puntos. Pero hay que entender qué es este índice. Este índice básicamente es un retrato de la actividad manufacturera de un mes respecto a otro mes. ¿Y cómo funciona este índice? Bueno, se entiende que este índice, que se llama el IMAM y es del IRD, de la Asociación de Industriales de República Dominicana, cuando está por debajo de los 50 puntos, indica que las condiciones y las perspectivas económicas del sector manufacturero se consideran no favorables. Es decir, por debajo de 50 se considera que la cosa no está muy bien. Pero al estar ubicado en 53.6, pues es un comportamiento que es positivo, no es el más deseable, pero sigue siendo positivo, ¿ok? ¿De dónde sale este índice? Este índice se establece con la opinión, ¿ok? Con la opinión de cerca de 5.000 empresas que hablan sobre 5 variables claves: el volumen de las ventas, el volumen de la producción, el comportamiento del empleo, el plazo de entrega que toman los suplidores y el comportamiento de los insumos y materias primas. Pero es la opinión de 5.000 empresas en todo el país, que son seleccionadas de acuerdo con su importancia económica, el sector y geografía en la que operan, y pues que se determina en buena medida su tamaño de acuerdo con la cantidad de empleos o empleados que tiene cada uno, ¿ok? Entonces, si bien es cierto que el índice bajó, como les digo, de 66.8 el mes pasado a 53.6, todavía sigue siendo pues favorable. Ojalá lo veamos siguiendo incrementándose y volviendo a niveles del 70 o 75, que sería fabuloso, pero esa es la gran diferencia. ¿Sí quedó un poco más claro, Ivette?
Totalmente, porque yo dije, espera, aquí hubo algo que no entendí y se pareciera leído de rápido un desplome total en lo que tiene que ver la industria de manufacturación.
Bueno, es que dije, qué bueno, no me que asusté. Lo tocamos aquí en suma para aclararlos.
Así es. Santiago, y buenas noticias. En la isla recuperó el 77% de los empleos perdidos por el COVID-19.
Imagínense, ya de esa cantidad de empleos que se habían perdido, se ha recuperado muchísimo y tan solo falta un poquito menos de 122.000 empleos para tener la recuperación total de los empleos que teníamos en el 2019. Y es que en febrero del 2020, la Tesorería de la Seguridad Social registró 2.122.000 trabajadores, una cifra que al presentarse la pandemia se redujo notablemente hasta 1.593.000 empleados. Sin embargo, al cierre de abril de este año, ya la Tesorería de la Seguridad Social reportaba 2 millones de cotizantes. Y de ahí que se hable que solo faltaría agregar cerca de 122.000 puestos de trabajo para poder tener o recuperar todos esos empleos formales que teníamos cuando inició la pandemia. Yo voy a ser positivo y espero que ojalá en este primer semestre del año estemos rondando esas cifras. Vamos a ver qué ocurre.
Esas sí que son noticias súper, súper buenas. Continuamos con los precios de los combustibles y mantendrán su precio. Y a pesar, Santiago, de que se ha visto un aumento de los combustibles, de lo que es el precio del barril del combustible, durante esta semana del 29 de mayo al 4 de junio, pues el gobierno ha dicho, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES ha informado que no va a haber variación en la gasolina y el gas licuado de petróleo y otros combustibles para esta semana.
Exactamente. Recordemos que el gobierno está buscando la forma de que los cambios de los precios internacionales no afecten directamente a los consumidores en República Dominicana, y por eso el compromiso con los importadores para tratar de mantener el precio de los combustibles con la menor variación posible. Este dinero, pues claramente es de todos, pero también es que los combustibles nos afectan a todos, independiente de que yo tenga vehículo o no. Si me estoy transportando, si estoy comiendo, esa comida requiere transporte dentro del país, pues el precio de los combustibles va a cambiar prácticamente el precio de todos los alimentos, que creo que es fundamental mantenerlo en la medida posible lo más controlado y lo más estable, para que los dominicanos y quienes residimos en el país no nos veamos tan afectados por esos cambios de precios internacionales. Entonces, durante esta semana, los combustibles permanecerán sin cambio, como usted lo acaba de señalar, y esa diferencia en el precio la asume el gobierno como parte de su compromiso con la población. Entonces, los mantiene congelados, por lo menos por esta semana. Las perspectivas de aumento del precio del barril continúan, lo cual no es tan positivo para nuestra economía, pero pues digamos que mientras no superen los $70, creo que es una situación que se puede más o menos sobrellevar. Es importante estar mirando ese precio del dólar del petróleo, del precio del petróleo, perdón, y seguir haciendo las estimaciones para ver qué se puede ir haciendo de manera preventiva frente a posibles alzas que se den. Esperemos que no ocurra esto y que corrija y se quede alrededor de los $60 el barril. Eso sería muy, muy positivo para el país. Le cuento una noticia que Catalina Gutiérrez estaría muy contenta de escuchar. Una noticia que es financiera, pero que afecta directamente a muchísimas personas que requieren financiación. La Fundación Reservas del país canalizará cerca de 1,000 millones de pesos este año a cooperativas e instituciones sin fines de lucro para créditos a microempresarios que pueden recuperarse después de la caída tras la pandemia del COVID. Es decir, esos 1,000 millones de pesos que tiene la Fundación Reservas del país, lo que buscan es darle crédito a todos los microempresarios que de repente por el COVID-19 tuvieron inconvenientes y ahora creen poder sacar la cara y seguir trabajando. La presidenta ejecutiva de la entidad señaló que en lo que ya va del año han colocado cerca de 650 millones de pesos, pero que siguen comprometidos con continuar financiando las MIPYME, porque de esta manera contribuyen con la inclusión financiera de los más necesitados y con el desarrollo socioeconómico de esos microempresarios.
Es así que son muy, muy buenas noticias para todos los que somos emprendedores, Santiago. Y una noticia que me imagino que para el otro lado del mundo es una buenísima noticia.
Yo no estoy tan seguro, ¿saben? Ya le cuento por qué.
Cuénteme por qué usted no cree que el que China haya revolucionado su política de natalidad y ahora permita tener hasta 3 hijos por cada familia sea algo que usted no esté seguro de que sea una buena noticia. ¿Por qué, Santiago?
Mire, porque lo que busca esto es, en cierta medida, contrarrestar la reducción estimada que se tiene sobre la población china. ¿Y por qué digo que es una noticia mixta? No digo que sea mala, es una noticia mixta. Es una noticia, digamos, desde el punto de vista económico agridulce. ¿Por qué? Porque por un lado, por supuesto, mantener la población china implica que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir demandando productos insumos, materias primas. En la medida que crece la población, pues sigue creciendo el consumo. Y eso, digamos que desde el punto de vista del PIB, del Producto Interno Bruto de los países, es positivo. Si China, que es una de las potencias más grandes del mundo, sigue creciendo su economía, pues los demás países van a seguir haciéndolo por toda la demanda de bienes y servicios que esto implica. Sin embargo, recordemos que los recursos son limitados y que la población continúa creciendo, pero el planeta sigue siendo el mismo. Así que tenemos que encontrar la vía en que esos recursos los administremos mejor y no simplemente sigamos destruyéndolos. El otro día veía un documental que señalaba que en los últimos 50 años hemos acabado con el 50% de la biodiversidad del planeta. Entonces es una noticia, como le digo, que pareciera ser muy buena y en mi opinión tiene como dos extremos bien relevantes. Por ahí hay un estudio, o muchos estudios más bien, que señalan que normalmente en la medida que la educación de las personas y la riqueza de las familias es mayor, menos hijos se tienden a tener. Entonces, uno pensaría, bueno, si la China permite esto, como efectivamente va a ocurrir, posiblemente quienes van a seguir teniendo hasta 3 hijos son las personas menos favorecidas de China. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber más pobreza o realmente la riqueza se va a dividir entre más personas? Esa es una pregunta interesante desde el punto de vista filosófico de la economía. Pero bueno, vamos a la noticia. Es importante señalar que en el 2016 China terminó con su política de hijo único, que llevaba muchas décadas en vigor, y la sustituyó por un límite de 2 hijos para evitar precisamente que los riesgos derivados del rápido envejecimiento de la población golpearan su economía. Sin embargo, con esta medida no se logró un aumento sostenido de los nacimientos en China, especialmente por el costo de criar hijos en las ciudades chinas y por lo que yo le mencionaba de la educación. En la medida que la gente es más educada y es más rica, tiende a tener menos hijos. Así que, dado que no se ha logrado el incremento que el gobierno chino espera en la población, pues ahora lo aumenta a 3 personas. Con esta noticia, entonces, terminamos nuestros factores de hoy. Sigan en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano, hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo, el lado positivo, a todo da sentido. Si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y Beth, como le comenté, hoy lunes, para empezar esta semana con toda la energía, le tengo un invitado de primera.
Usted últimamente, Santiago, me está llenando de invitados especiales, VIP. Yo estoy muy honrada. Cuénteme quién me trae hoy y a quién le trae a nuestros amigos que nos escuchan.
Mire, a toda nuestra audiencia tenemos el placer de traerles al programa al señor Indalecio López, quien es el CEO de JMMB Bank. Muy buenas noches, Indalecio. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Gracias.
Bienvenido,
por
recibirme
en este programa. No, nosotros complacidos de tener tu visita. La verdad que este tipo de entrevistas le agregan mucho valor al programa porque la gente escucha de primera mano de los protagonistas del mercado lo que está sucediendo, lo que están ofreciendo, las soluciones que tienen para nuestros bolsillos. Entonces, la verdad que con JMM Bank, pues tenemos muchas expectativas porque sabemos que se trata de un banco como con una visión un poquito diferente. Cuéntanos al respecto.
Bueno, sí, gracias. JMB Bank es un banco nuevecito, es un banco de ahorro y crédito que pertenece al grupo JMB, que es un grupo, como saben, que está en tres regiones: Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Aquí en República Dominicana, desde hace muchos años que iniciamos con el puesto de bolsa, a eso del año 2007, y ya somos un grupo de cuatro empresas. Entre esas está el banco. Y el banco, desde el 2016-17, ha venido con una estrategia muy enfocada a apoyo, más que nada, al área PYME, al sector comercial. Y claro, nos ayuda mucho, obviamente, tener esa hermandad con las otras empresas porque nos permite tener una propuesta de valor muy interesante y diferenciada.
Claro, me imagino que tienen soluciones integrales para cuando uno se acerca a JMMB. Si no es el banco, pues puede ser cualquiera otra de las filiales, y eso creo que es fascinante. Te quería preguntar, en este periodo de pandemia, ¿cómo ha sido el comportamiento de los clientes del banco? ¿Cómo les ha ido a ustedes en la cartera? ¿Cómo les ha ido en los resultados como banco?
Bueno, excelente. Gracias por esa pregunta. Mira, el 2020 sin duda fue un año muy retador para el pueblo dominicano, para el mundo completo y todos los negocios. A nivel de instituciones financieras tuvimos que de verdad reinventarnos. Tuvimos realmente mucho apoyo de los reguladores y eso nos permitió brindar bastantes soluciones de manera anticipada a nuestros clientes. Fue un momento donde nos tocaba, como siempre, pero esta vez aún más, estar bien de cerca con ellos para anticipar, y más cuando tú eres un banco con bastante enfoque en los negocios PYME y negocios medianos, ¿no? Que sufrieron mucho con los cierres. Entonces teníamos que estar bien de cerca a nuestros asesores, apoyándolos, asesorándolos, y tuvimos muchas facilidades. Facilidades de skip payments o gracias en las cuotas, eliminando comisiones, reestructurando, renegociando planes de pago, reducciones de tasas. La idea era que el negocio pudiese mantenerse, sobrellevar esta pandemia, y la verdad que nos trajo bastante buenos resultados porque cerramos el año con un muy buen indicador de morosidad. Igual seguimos creciendo, y este año muchos de esos clientes que quizá la pudieron haber pasado muy mal el año pasado han sobrevivido y están sobreponiéndose y nuevamente volviendo a sus niveles poco a poco, gradualmente volviendo a sus niveles anteriores. O sea que nos sentimos muy, muy contentos por eso.
Ese es el pasado, pero mirando hacia el futuro, ¿cuál es la estrategia del banco? ¿Qué enfoque tienen para 2021 y 2022, Indalecio?
Bueno, el 2020 fue el año donde rompimos récord a nivel de crecimiento. Tuvimos un crecimiento de nuestra cartera de más de un 53%.
Wow.
Fuimos el banco a nivel del sector completo de mayor crecimiento, incluyendo bancos múltiples, de abrir crédito, todos. O sea que eso de verdad nos enorgullece bastante. Y como te dije, con mayor enfoque en la parte comercial. Nosotros queremos y vamos, y nuestro objetivo es seguir esa misma línea, seguir esa misma tendencia este año y en adelante. Vamos a seguir creando nuevas soluciones para nuestros clientes, pymes, personales. Entramos ya a la línea de préstamo de vehículos también. Entendemos que hay una clara necesidad, y eso estamos trabajando, de ir ampliando gradualmente nuestros canales para atender a nuestros clientes. Pero más que nada, seguir apalancando en lo que es nuestra oferta en el servicio, un servicio cercano con el cliente, integral, como dije al inicio, que es lo que nos ha ayudado a crear esas relaciones duraderas y a lograr ese crecimiento.
Tú ahora hablabas de canales de servicios, de canales de atención al cliente. Y recuerdo en el 2019 cuando ustedes, si no estoy mal, fue en ese año, abrieron la sucursal de Santiago. ¿Tienen pensado tener presencia en otras partes del país? ¿En dónde están ahora?
Ahora mismo solo estamos en Santo Domingo, en la Gustavo Mejía Ricard con Lincoln, y en Santiago, donde bien indicaste que en el 2019 reinauguramos lo que era la sucursal del puesto, pero esta vez también abrimos la del banco. Fue una gran inauguración. Entonces tenemos en planes dos sucursales más. Esas sucursales, bueno, es algo muy inicial todavía, pero debemos estar con ellas los próximos, si Dios nos quiere, los próximos 12 meses o antes.
Ivette, tú querías preguntar algo.
Dígame.
Sí, Santiago, me interesó mucho el que es un banco que está orientado específicamente para esos pequeños empresarios, medianos empresarios, y me gustaría conocer cuál es la propuesta para este tipo de personas que desean comenzar una cuenta con ustedes como pequeños y medianos empresarios.
Sí, gracias. Mira, no, nosotros tenemos una gran gama de productos. Lo importante de nuestra oferta es primero el conocimiento especializado de nuestros asesores. Luego que un solo asesor te puede trabajar tu oferta de valor completa a nivel JMB. O sea, tanto te puede hablar de las ofertas que tenemos en todas las empresas. Luego de eso, también que nos ajustamos a tu medida. O sea, nosotros entendemos que los negocios son diferentes, son cíclicos, cada uno tiene flujos diferentes. Entonces nosotros adecuamos los planes de pago, por ejemplo, si el caso que fuese un préstamo, nos adecuamos al flujo de la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa pueda seguir sobrellevando su mes a mes, ¿no? Su día a día, y pueda seguir honrando sus compromisos, expandiéndose, comprando maquinarias. También nos ha ayudado mucho el tema de crear alianzas. Nosotros hemos ido a nichos específicos, por ejemplo, al sector médico, y hemos apoyado mucho con el financiamiento de equipamiento médico, que también ha sido algo muy beneficioso para muchos centros médicos medianos, pequeños, inclusive algunos grandes. También hemos entrado al sector de energía renovable y hemos también iniciado un programa de financiamiento de empresas que quieren transformarse y colocar paneles solares, ahorrar en ese sentido gastos en cuanto a la energía y ayudar al medio ambiente. Y ahí también hemos creado una cartera importante.
Las cosas que están haciendo las deben estar haciendo muy bien, porque la cifra que tú diste de crecimiento de la cartera respecto al resto de la industria es muy sobresaliente. En otros indicadores, ¿cómo están con la industria? Porque ustedes son un banco, digamos, de los nuevos, pero que se ha posicionado muy bien en el país. ¿Cómo están respecto a la industria en otros temas?
Gracias por esa pregunta. Bueno, mira, del 2017 para acá, ya estamos en el cuarto lugar en el ranking de Banco de Ricrédito. Ha sido un crecimiento exponencial a nivel del ranking. Nuestro indicador de morosidad está muy por debajo del promedio de la industria. El cierre de diciembre fue de 2.5, cuando el promedio de la industria estaba por encima de 4.3. Y nuestro crecimiento a nivel de activos totales, que es en base al cual te indiqué lo del ranking de Banco de Ricrédito, crecimos más de un 38%, cuando la industria completa rondaba el 18-19%. O sea que de verdad que el equipo está haciendo un trabajo extraordinario.
Es decir, si siguen por esa senda, dentro de poco van a alcanzar a los grandes, a los tres monstruos que tenemos acá.
Bueno, son grandes, grandes, de verdad son monstruos grandes, y tienen mucho tiempo haciéndolo. Ojalá sí, ese es el norte, eventualmente con mucho trabajo y con un equipo bien dedicado. Vamos hacia allá, Santiago.
No, yo creo que la verdad que el sistema financiero dominicano está bien estructurado, gente como ustedes ha entrado a innovar, ha entrado a presentar una propuesta de valor que nos faltaba, que complementa lo que teníamos, y yo diría que todavía queda mucho espacio para seguir creciendo. ¿Tú qué opinas hacia el futuro?
Así es, todavía queda mucho espacio para seguir creciendo en todos los ámbitos, para seguir bancarizando, para seguir ampliando la propuesta de valor de la banca a nivel de República Dominicana. Hay mucho por hacer todavía. Al final, los bancos nos compartimos casi siempre los mismos clientes. Entonces, todavía hay un gran mundo por ahí. Y vienen los nuevos, los millennials, los seniors. ¿Cómo que se llaman ahora? Eso viene por ahí también.
Los centennials vienen ahí ya cerquita.
Exactamente. Entonces, en eso también JMB siempre se ha destacado por trabajar con esos jóvenes, en trabajar mucho en el tema de educación financiera y apoyarlos, porque son los próximos clientes, ¿no? Y hay que trabajar con ellos desde el embrión, desde el inicio.
Así es. Ahí viene muy pegado el tema de digitalización de procesos, aperturas online, cuentas móviles, etcétera. ¿Ustedes cómo van en eso? ¿Han avanzado en alguna materia con eso? Ya uno ve, por ejemplo, en el exterior muchos bancos donde las vinculaciones se pueden hacer en línea desde mi celular. No tengo que ir a las oficinas, puedo hacer todo con plataformas muy ágiles y sistemas, digamos, de algoritmos muy complejos que además dan mucha seguridad a los reguladores. ¿Cómo va esa discusión con el regulador acá? ¿Cómo se ha avanzado y ustedes en qué están?
Sí, nosotros la discusión está bastante avanzada y ya hay muchas instituciones que han puesto en marcha parte de estas estrategias. Se ve avance, no solamente en la parte de bancos, sino en la parte de mercado de valores. Nosotros, como tenemos ese gran proyecto que está bien cerca de materializarse, de tener un tema de onboarding digital junto con canales digitales, nosotros tenemos ya el Money Line a nivel de grupo, que es nuestro internet banking para el puesto de bolsa y el administrador de fondos. El next in line, el próximo que viene, es el banco. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso le va a permitir a nuestro cliente poder ver en una sola vista todo. Su cuenta de banco, su certificado, sus inversiones, sus fondos, sus transacciones. Eso es una chulería. Y luego, claro, y hacer su onboarding digital para el cliente nuevo que quiera hacerlo, también va a tener esa funcionalidad. Pero como grupo, lo estamos implementando ya pronto.
No, magnífico. Creo que son muy buenas noticias para los usuarios de la banca acá en República Dominicana. Ojalá instituciones como ustedes sigan creciendo, sigan haciendo las cosas bien y ojalá nos vuelvan a visitar aquí en Sumas para que nos vayan actualizando de qué va pasando, qué productos tienen, qué noticias nuevas tienen para nuestros oyentes. Muchas gracias, Indalecio, por tu visita el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por recibirme por este tiempo.
Que tengas una feliz noche.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy hablaremos de una estadística que me resultó a mí llamativa, porque se trata de los aportes a la Tesorería de la Seguridad Social. Los aportes, las recaudaciones superan ya 121 mil millones cada año, pero la estadística es muy interesante porque señala que el 94% se transan solamente a través de 3 bancos en la República Dominicana. Es decir, de todos los aportes que se hacen a la Seguridad Social, que son los empleos formales, el 94% utilizan 3 entidades bancarias de la República Dominicana. ¿Quieres saber cuáles son?
Claro que sí, Santiago.
Mire, el Banco de Reservas con el 51.6%. El Banco Popular con el 27.3% y el BH de León con el 14.9%. El restante 6.2% está en los demás bancos. Esta estadística corresponde, cuidado con esto, a la información que ha sido reportada por la TSS para el periodo entre enero y abril del año 2021. Y es interesante verla, no solo porque refleja pues, el comportamiento de estos 3 bancos del país, la participación que tienen en cuanto a los pagos formales de salarios, sino también cómo han venido evolucionando las recaudaciones anuales de la TSS. En el 2016 se recaudaban 89 mil millones. En el 2017, 99 mil. En el 2018 creció a 112 mil. En el 2019, 122 mil, y en el año de la pandemia, esas recaudaciones anuales cayeron a 121 mil 397 millones. Esperemos que el 2020 sea un año en el que las recaudaciones vuelvan a aumentar, porque eso lo que implica es que hemos recuperado todos los empleos formales y que además de repente el valor que se paga a cada empleado también se ha incrementado. Ojalá ese sea el caso para este año que estamos viviendo, este 2021.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Bueno, Santiago, yo le voy a decir a usted una cosa. A mí los lunes me encantan porque son lunes de Descifrando el Mercado, son lunes de Edufinanzas, de Pamela Pichardo, y esa mujer siempre nos trae tanta cosa buena que yo hoy quiero saber qué nos trae a nosotros. Pamela, ¿cómo está?
Hola, Ivette. Hola, Santiago. Hola a todos los que nos escuchan. Muy feliz de estar aquí hoy con un contenido para mí interesantísimo, un contenido que agrega muchísimo valor y que yo sé que va a servir para dar mucha luz a todos los que nos están escuchando.
¿Y de qué será que me viene a Santiago? ¿Qué nos trae la mujer? Mire, hoy?
Yo creo que es algo muy, muy interesante porque tiene una sonrisa de oreja a oreja. Creo que es algo que además le encanta a ella, creo. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Bueno, hoy voy a estar compartiendo acerca de unos aprendizajes sobre un libro. Parte de que nosotros podamos educarnos, no solamente financieramente, sino en cualquier aspecto, es que nosotros dediquemos tiempo a la lectura. Y hoy voy a compartir aprendizajes sobre un libro que me encanta, se llama Los secretos de la mente millonaria. Un libro que les recomiendo a todos. Un libro, como yo digo, de letra grande, para los que no les gusta leer, tiene letra grande, tiene pocas páginas, o sea que no es un libro de 500 páginas, es un libro de 200, 200 y piquito de páginas, pero un libro muy ilustrativo, con muchos ejemplos de cuál es el tipo de mentalidad que nosotros debemos tener, cómo nosotros debemos pensar para atraer más dinero y más riqueza y más bienestar a nuestra vida. Aquí, cuando decimos de atraer, yo quiero aclarar esto, porque a mí me dio un poco de trabajo entenderlo. O sea, cuando tú piensas en esto, en tener una mente abundante, no quiere decir que tú vas a pensar, y el dinero va a empezar a llegar a ti así como un imán. No, porque vamos a decir que es quizá un poco ficticio verlo así. Sin embargo, cuando tú tienes la mentalidad correcta, y tú tienes la creencia correcta y el pensamiento correcto, pues tú empiezas a actuar en consecuencia de ese pensamiento, ¿ok? Si tú tienes la mentalidad correcta, tú empiezas a actuar y tus acciones te van acercando a ese resultado y esa prosperidad y ese bienestar económico que tú estás buscando. O sea, no va a ser fortuito. ¡Ay, pensé en eso y empezó a llegarme dinero! No, lo que pasa es que tú en tu día a día empiezas a hacer esas cosas que permiten que el dinero llegue a tu vida. Bueno, entonces me gusta cómo aclarar eso.
Me gusta lo que dices, que no es solo la mentalidad, sino que tener esa mentalidad te lleva a la acción que necesitas para que eso llegue.
Exactamente.
Porque muchas veces la gente dice, ay, yo me quiero ganar la lotería, me quiero ganar, compensar que se va a ganar la lotería, no se la va a ganar.
Por lo menos hay que comprar el billete.
Exacto, tiene por lo menos que hacer la acción de ir a comprar el billete, por lo menos. Por supuesto. Porque si no, de nada sirve que usted piense que se la va a ganar si no da la oportunidad de ganárselo.
Así es. Mira, pudiésemos hablar muchísimo de este contenido, pero al final yo te diría, mira, lo que tú crees, pues eso te genera un pensamiento, ¿verdad? Tú tienes una convicción de algo. Le voy a poner un ejemplo que me gusta ponerlo siempre en conferencia. Vamos a imaginarnos que estamos pensando en un viaje, ¿ok? Y que no tenemos el dinero en este momento para hacer ese viaje, pero tú crees, el pensamiento limitante es que tú crees que el viaje no es una posibilidad real porque tú eres pobre y cuando tú sabes, tú no puedes. Ese pensamiento, esa creencia te va a traer el pensamiento de eso es algo que no es posible para mí. Ese pensamiento te trae un sentimiento, el sentimiento es de enojo, de frustración, de tristeza, porque tú quieres hacer un viaje, pero que como tú crees que es para rico y tú no eres rico, tú no lo puedes hacer y eso te trae ese sentimiento como de, tú sabes, de tristeza. Y ese sentimiento te trae acción, la acción es tú no vas a hacer nada, porque como eso es para rico y tú en este momento te consideras que no eres rico, entonces tú no haces nada, tú no cotizas, tú no ahorras, tú no investigas y el resultado va a ser obvio, tú no vas para ningún lugar. Pero no porque la vida no te trajo esa oportunidad, sino porque tú no hiciste absolutamente nada para tú cambiar eso. Tú sabes que el ser humano va a hacer todo lo posible, por eso que crea, por eso que tú piensas, tú trata de validarlo. Por eso uno dice, cuando uno tiene un pensamiento contrario, eso se da mucho con la política, con la religión, con los deportes. Cuando tú piensas algo, tú intentas por todos los medios de convencer al otro de que tú tienes la razón. Y las discusiones no acaban porque tú siempre sigues tratando de validar que lo que tú crees es lo real.
Pero Pamela, lo interesante es que cuando tú tratas de convencer al otro de lo que tú crees, eres bien agresivo, o sea, tú vas hacia allá, pero eres más contundente cuando el pensamiento es hacia ti. Los seres humanos tendemos a ser muy crueles con nosotros mismos.
Y
eso me imagino que programa de peor manera la mentalidad de poder atraer el dinero o de abrirte a la posibilidad de conocer qué hay en el mercado que te pudiera acercar a ti, a ese sueño, a esa meta que tú tienes.
Así mismo, Ivette, o sea, siguiendo con ese tono y con esa información, la verdad es que nosotros vamos a hacer todo lo posible por validar lo que nosotros creemos, aunque eso vaya en detrimento de nuestro bienestar. Porque ¿para qué usted quiere validarle que el viaje no es para usted? Tú lo que tienes que al contrario. ¿Cuál es la necesidad de tú demostrarte que eso era para rico y que usted no es rico y que usted no va? No, al contrario, tú te estás perdiendo una posibilidad bellísima de hacer muchas cosas siempre y cuando tú te dispongas, hagas tu plan, te traces una meta, empieces a ahorrar, empieces a investigar hasta que tú lo hagas realidad. Entonces, este libro viene a ayudarnos con reflexiones sobre esto. Hay una muy bonita y es que tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezca tu mente. Y te voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo a todos los amigos emprendedores que nos están escuchando. Si tú tienes un negocio y ya el negocio lo que necesita para ir a un próximo nivel es más dinero, más capital, y tú no tienes, tú tienes dos opciones, o el negocio crece hasta ahí porque tú no tienes capital, o tú decides, ok, yo no tengo más dinero, yo lo que necesito es quizá un socio, o quizá necesito un financiamiento, quizá necesito un inversionista. Si tu mentalidad dice, yo no tengo más dinero, ya yo no puedo vender más, y yo me voy a quedar en este nivel de facturación, tu negocio puede crecer más, el que no crece eres tú, y pasa con tus ingresos en tu trabajo. Si tú entiendes que ya tú no puedes ganar más, tú dejas de prepararte, tú dejas de entregar, tú dejas de hacer, tú dejas de inventar o crear nuevas oportunidades en virtud de que tú puedas traer más cosas, pero al final es que tú no estás haciendo nada. Entonces, eso es una máxima para mí, es una verdad, de que tú siempre puedes generar más, siempre puedes traer más, pero tienes que pensar que es posible para ti.
Entonces, Pamela, para ir aplatanando esto con descifrar el mercado, hoy desciframos el mercado recomendándole a las personas aprender no solo en el área de que estoy aprendiendo a manejar una tarjeta de crédito, de que estoy aprendiendo a hacer una cuenta de ahorro, sino también tienes que educarte a poner tu mente en posición a el dinero.
Posición anotadora.
En modo positivo hacia el dinero, eso es lo que me quieres
así
decir.
Así es, lo que tenemos que descifrar hoy es en nosotros mismos, cómo está nuestro pensamiento, cómo estamos pensando. ¿Estamos pensando en un mundo lleno de oportunidades o estamos mirando un mundo lleno de limitaciones y lleno de escasez y lleno de pocos recursos? Entonces, así tú descifras, quizás no vas a descifrar necesariamente un producto financiero, quizás tienes que descifrar cuáles son esos pensamientos, cuáles esas informaciones son las que tú tienes que no te permiten avanzar, que no te permiten prosperar. Muchas de esas informaciones vienen incluso que no son de nosotros mismos, vienen dadas por nuestro entorno, por nuestro círculo familiar, por lo que nosotros hemos vivido. Quizás, y vuelvo al tema, por ejemplo, de un negocio. Si tus padres emprendieron y tuvieron un problema con un socio, ¿verdad? El socio, vamos a suponer que no fue bueno o que fue mal administrador o que no fue la mejor persona. Probablemente tú estés pensando que si tú vas a poner un negocio, ese negocio es mejor ponerlo solo porque las sociedades siempre traen problemas. Eso no es cierto. Al contrario, las grandes empresas, o sea, las empresas realmente grandes no son de un único dueño, son sociedades donde hay una persona que tiene que hacer una mayor participación, pero esa combinación de mentes maestras se unen en busca de un objetivo común y de lograr un objetivo importante. Entonces, quizás tú estás condicionando por esa experiencia o por la forma en que te tocó crecer, el entorno económico en el que te tocó en crecer, que era la situación financiera quizás de tu familia y de tus padres, pero no necesariamente la tuya en este momento. Sin embargo, tú sigues tomando decisiones y acciones en base a eso que fue tu realidad. Cuando tú eras joven, cuando tú eras pequeño, o sea, sobre todo esas cosas de infancia, Santiago y Beth, se quedan en nosotros, en el subconsciente, porque es lo que tú vives, lo que forma tu persona. Y cuando ya tú tienes conciencia, tú actúas en consecuencia de eso que está aquí adentro, en tu mente, en eso que tú estás pensando.
Ya que estamos hablando de los ingresos el día de hoy, ¿cómo no limitar? ¿Cómo mi mente no limite mis ingresos? Creo que sería como la pregunta.
Creyendo.
¿Cómo hacer una evaluación de si realmente eso es lo que está ocurriendo? ¿El libro sugiere algo? ¿Hay algún consejo para eso?
Hay muchísimos. Sin embargo, yo te diría, hay algo importante. Si tú entiendes, ¿por qué una persona gana 15,000 pesos y otra gana 150,000 pesos y 200,000 pesos? Porque esta persona creen que hay más dinero y que tienen talento suficiente para conseguirlo. Y si no tienen el talento suficiente, salen a capacitarse para poder brindar un mejor servicio por el cual el cliente, ¿verdad? O ya sea el que compre o ya sea la empresa que te contrató, esté dispuesta a pagar. Entonces, si ya nosotros entendemos que no, que mira, que para yo escalar laboralmente, yo tengo que, como yo digo, yo tengo que tener ojos azules, o yo tengo que hablar inglés, o yo tengo que tener 3 idiomas, y no los tengo, en vez de quedarte en yo no tengo esas condiciones para yo producir más dinero, ¿por qué no te enfocas en, bueno, hay que aprender inglés? ¿Dónde cojo un curso de inglés? ¿Tengo que aprender italiano? Vamos a aprender italiano. ¿Necesito un curso de manejo, de liderazgo, de emprendimiento? Pues déjame yo tomar esa capacitación para yo tener esas competencias. Mira que es diferente, es la misma situación, pero es tú verla desde el punto de vista, yo no puedo hacer más, tengo todo por hacer.
Y una cosa importante, Pamela, que yo veo, entonces es fundamental que estemos educándonos y leyendo.
Por supuesto.
Porque la única manera donde yo puedo cambiar una programación por otra es entrando información diferente, porque de lo contrario, con la misma manera de pensar, he llegado donde estoy, y si me sigo asesorando yo mismo con esa misma manera de pensar, pues entonces sigue quede mal, voy a quedar como yo mismo, qué lío, ¿eh?
Le voy a poner un ejemplo súper coloquial. Imagínate cuando a mí me pasó, y a todos nos ha pasado, a veces que se te pega una canción que tú ni siquiera la quieres cantar, pero tú te ves tarareándola constantemente. A mí me pasó, yo trabajé muchos años en una empresa de telecomunicaciones y la empresa, o sea, la competencia había sacado una canción súper pegajosa, un jingle, un anuncio. Y yo me encontraba a cada rato cantando la canción. O sea, era terrible. Pero... sí, porque imagínate tú, yo era la gerente de marca y yo me veía cada rato, yo me escuchaba yo misma tarareando aquella canción. Lo que pasa es que hay veces que cuando tú te expones mucho en contenido, quizás tú piensas que tú no lo estás aprendiendo, pero tu subconsciente siempre está captando. Entonces, cuando tú te empiezas a exponer a un libro, a una cuenta, a programas como este, a suscribirte a algún blog, a leer alguna revista, aunque tú creas que no estás aprendiendo, tu subconsciente está captando. Y es la única forma en que eso empieza a salirte de manera natural, como tú puedes estar en una reunión y te ve cantando un dembow, o sea, en tu mente, o te ve cantando una canción de la competencia. ¿Por qué? Porque te expusiste a ese contenido. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de exponernos a nuevos contenidos que nos ayuden a estar en esa posición que nosotros sí realmente queremos estar.
Bueno, pues hablando de nuevos contenidos, fíjense ustedes que hemos hecho en cierta medida un cambio aquí en Descifrando el Mercado para comenzar a mirar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como inversionistas, como emprendedores, como padres de familia, como empleados, como empresarios, para sacar el mayor provecho de ese mercado que está a nuestra disposición. Pamela, estamos ansiosos de el próximo lunes para que sigamos hablando de este libro y de esos consejos que nos tienes.
Así es. Espero que lo hayan disfrutado.
Feliz noche, que estés bien.
Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy realmente la traemos para aprovechar y enviarle un saludo a nuestra querida Alexandra Santana, que esperamos que siga mejorando y pronto la podemos volver a tener aquí en nuestra sección No es pura ficción de los viernes. ¿Y por qué digo que está dedicada a ella? Porque viene de un director de cine muy famoso, el señor Woody Allen, quien nació el 1 de diciembre de 1935 y quien todavía se encuentra activo trabajando en el cine. Él es un director de cine, comediante, escritor, músico y actor estadounidense de origen judío. Su carrera ya lleva más de 6 décadas, en las cuales ha filmado más de 50 películas. ¿Quiere conocer la frase de hoy, Ivette?
Totalmente quiero conocer la frase.
Bueno, es una frase bien sencilla que, como todo lo que él dice, pues es bastante inteligente, pero bastante simple. Acuérdese que la sátira de él, digamos que el humor de él es como bien interesante porque es muy directo. La frase también es muy directa y dice lo siguiente: arreglar los problemas económicos es fácil. Lo único que se necesita es dinero.
Sencillo, pero Dios mío, ¿cómo no lo podía yo haber visto?
No, realmente, como les digo, la frase viene hoy, pues porque definitivamente para arreglar los problemas económicos, mucho más que dinero, lo que necesitamos, número uno, es voluntad. Tomarnos un instante para hacer una pausa, para respirar profundo y recordar que todo en la vida tiene solución. Los problemas económicos no son la solución, no son la excepción, perdón, pero la solución tiene que venir de nosotros. Hacer el análisis que requerimos, pensar en las posibles soluciones y actuar.
Y algo muy importante que aprendimos hoy, Santiago, educarnos para poder cambiar esas programaciones que tenemos con respecto al dinero y escuchar sumas, aprender todo lo que nuestros colaboradores, nuestros grandes profesionales que están aquí nos dicen. ¿Para qué? Para que salgamos de esos problemas financiero con dinero, Santiago, porque el problema de dinero, dime, ¿se resuelve con dinero?
Excelente, buenas noches.
Con esto nos terminamos hoy, Santiago, muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.